Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 29 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos la participación, como todos los días en esta primera jornada de nuestro espacio, de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, dándole la bienvenida a nuestro equipo completo aquí como todos los días, nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari, en este jueves soleado acá en el sur de la Florida.
Y de cara al fin de semana, muy buenas tardes, Tomás, a ti, a Ofelia, a Pendaz y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues en segundo iremos hacia Holguín. Todo tipo de problemas sociales, a pesar de que los medios del gobierno pues expresan los esfuerzos que se hacen para resarcir daños de vivienda, producción de alimentos, de programas sociales exitosos. Veremos a ver lo que nos dice una periodista independiente al respecto. Cari ha hecho titulares nuevamente el tema de la ley de ajuste cubano. Ahora hay 9 congresistas, ninguno de ellos cubano-americano, que el pasado viernes pues presentaron nuevamente un proyecto de ley para tratar de eliminarla. El tema polémico continúa en la palestra política acá en los Estados Unidos.
Es que lleva más de una semana o dos el Sun Sentinel sacando toda una serie de
reportajes.
Sí, muy fuertes con relación al uso y abuso, ¿no?, de algunos cubanos sobre el tema de la ley de ajuste cubano. Vamos a ver qué solución le pueden dar a ese problema. Veo que los congresistas cubano-americanos quieren como que se modifique, pero no como quieren este grupo eliminarlo. Va a ser un fuerte debate e indudablemente de ahí saldrá algo. Pero muy interesante también hoy la reunión, Tomás, de Mallorca, el jefe del subsecretario del Departamento de Seguridad Interna con el nuevo ministro del Interior cubano, Carlos Fernández Gondín.
Recién estrenado en el puesto. Ajá. Sustituto de Abelardo Colomé Barra.
El Furri, sí. Uh-huh. Y precisamente, hablando de Furri, hablaban de Ferris. Y hablaban de los ferries entre Miami y Cuba. Aparentemente hay un deseo muy grande por parte del gobierno norteamericano de que se cree como una especie de estrategia conjunta, sobre todo en el problema de los viajes por ferry y los viajes por barcos, ¿no?, por turismo de cruceros. Vamos a ver qué sale de todo esto, porque con la cantidad de fugas que hay de Cuba constantemente en cualquier cosa que flote, pues indudablemente Cuba necesita esa entrada de divisas, pero me imagino que quiere tener la certeza, ¿no?, de que del lado norteamericano habrá una seguridad.
Bueno, lo primero que tiene que ocurrir, independientemente que los departamentos del interior de ambos países, uh-huh, pues negocien cómo será el respeto a las leyes, el trato fronterizo, uh-huh, la cuestión migratoria, los temas aduaneros, pero lo primero que tiene que haber es una respuesta a las proposiciones norteamericanas por parte del gobierno cubano, que aún no ha ocurrido.
Bueno, me imagino que por ahí no ha ocurrido, porque recuérdate de que el gobierno cubano tiempo que ha expresado que ni aún los que se fueron por mar pueden regresar a Cuba. Pero es muy cauteloso en todo lo que pueda ser navegación marítima de ferries de Estados Unidos a Cuba y de regreso de Cuba a Estados Unidos. Me imagino que sea porque ellos temen que pueda haber como que un espasmo en algunos sectores de la población.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque definitivamente recuerda que todavía, como bien has dicho tú, existen las prohibiciones para el regreso, sí, a Cuba marítimo de ciudadanos nacionales.
Nacionales, efectivamente.
Esa es la historia. Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa en esta primera parte. Todo tipo de problemas de índole social en los menos favorecidos allá en la provincia de Holguín, una de las más grandes, más habitadas y más importantes de Cuba. en el norte del oriente cubano. Aparentemente, pues el oficialismo se jacta de éxitos a todos los niveles, pero según un excelente reportaje de una periodista independiente, las cosas no son así. Hay comunidades bastante desfavorecidas. Para abundar sobre el tema, presentamos aquí un placer desde la ciudad de Holguín a la periodista Anairis Miranda Leiva. Anairis, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno, un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer de parte de Cari y mío. Nos gustaría entrar contigo en varios temas, entrando por un excelente reportaje audiovisual que hemos visto sobre dos familias con serios problemas de vivienda. Estuviste allí. ¿Cuál es la situación y desde cuándo está ocurriendo esto?
Bueno, estuve, me personé hasta allí, hasta el reparto, un reparto aislado del municipio de Holguín, el 71. Es un reparto donde casi todo el mundo, para no decir que el 100% de las familias pobladores de allí, de ese lugar del 71, viven en un estado social muy crítico. Las viviendas están, que aquello llora ante los ojos de Dios. El gobierno hasta allí, ese el gobierno indolente y despreocupado, hasta allí no llega las organizaciones que tienen que llegar hasta allí, como es la asistencia social, hasta allí no se preocupan. Hay viviendas donde solamente tienen el techo y hay que bajar para poder entrar. Una persona de una estatura alta no puede entrar a la vivienda porque están cayéndose en el suelo, donde el techo es de guano, el piso es de tierra. Yo conocí en esa ocasión una vivienda donde tenían tres menores de edad, tres niños muy pequeños, muy chiquitos, y como no tenían baño para hacer sus necesidades, pues enterraban las heces fecales al lado del patio, en el patio, al lado de la cocina, donde elaboran un alimento, los heces fecales los enterraban a modo de excusado, porque taza sanitaria no tienen. Muchas familias allí no tienen ningún equipo electrodoméstico, ya que como se le moja mucho la vivienda, pues todo está deteriorado y lo han perdido todo. Familias que viven en un estado social muy crítico, aquello es lamentable, ¿ves? Que en un país donde se jacten de que esta revolución, esta mal llamada revolución es del pueblo y para el pueblo, haya familias que a esta altura de estos años de dictadura castrista, un gobierno dictatorial de los hermanos Castro, hayan familias donde vivan en un estado denigrante. En Haití yo creo que todas las viviendas son viviendas confortables comparado al reparto del 71. Hasta allí yo me personé y salí enferma del corazón al ver la necesidad tan grande que tienen esas familias, los niños descalzos, parecen indígenas, que no tienen ni siquiera zapatos para ponerse, familias donde tienen las madres, los esposos presos y ellas son solas con los niños y no tienen ni siquiera comida para ingerir. Allí había una familia donde me comenta que donde ella elabora los alimentos es en leña, el fogón es en leña, así improvisado con leña, y no tienen ni siquiera olla, nada más tienen una sola olla para elaborar los alimentos. Aquello es deplorable, aquello es una situación caótica. El gobierno cubano, el gobierno de los hermanos Castro, está viviendo de la miseria del pueblo cubano. Este pueblo que desgraciadamente son esas personas del 71 y de otros barrios más marginales, que los tienen marginales las instituciones gubernamentales, que no se interesan por la situación social de esas familias. Ni siquiera el delegado, allí existe un delegado que es una figura decorativa. Aquí en Cuba se jactan mucho para la opinión pública de decir que están haciendo subsidios, casas, donde familias con situación social económica le están facilitando los subsidios para hacer las viviendas. Yo puedo decir y declaro que eso es mentira, que esos subsidios son de las mismas, de los mismos dirigentes que se los dan a, la, a los familiares de ellos, pero la, de verdad, la población, la comunidad, esa comunidad que de personas que de verdad tienen esa situación económica, esa situación crítica, casos sociales críticos que lo necesitan, no ven ningún fruto ni ninguna expectativa acerca del gobierno, ni ayuda por parte de ellos, no ven nada. Para el gobierno, esas personas no son personas. Este gobierno nada más vela por sus intereses propios de ellos. Y están viviendo y robándole cada día más lo poquitico que tiene el pueblo cubano, se lo están robando y enriqueciéndose ellos. Por eso nosotros, los defensores y activistas de los derechos humanos, estamos en la obligación de ir hasta esa parte de la comunidad, interesarnos por ello, trabajar mucho con la comunidad para empoderarla, para sumarla también a nuestra lucha y así tratar de que ellos vean de que sus derechos sí pueden ser defendidos y de que la Carta Universal de los Derechos Humanos aquí en Cuba son violados, porque bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a vivir dignamente y el gobierno cubano es el gobierno que es el mayor violador en estos momentos de los derechos humanos, porque esas personas son personas y tienen derecho a vivir dignamente.
Déjame hacerte una pregunta, porque Ana Iris, indudablemente hubo mucha propaganda por un canal de televisión cubano, el Cuba Hoy, destacando que iban a haber construcciones de, ellos le llaman módulos habitacionales, me imagino que sea ese tipo de construcción al estilo de Alamar en La Habana, en fin. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde quedó este proyecto que estaba destinado pues mejorar justamente las condiciones de vida? Ellos califican familias afectadas por fenómenos atmosféricos, yo diría que afectadas también por la falta de construcción de nuevas viviendas y el incremento lógico y normal de la población. ¿Dónde quedó este proyecto?
Bueno, quedó en nada. Quedó en nada porque esos proyectos los venden en una suma muy alta de dinero los dirigentes del gobierno.
¿Cómo que los venden?
Sí, lo venden en un precio alto a personas que pueden pagarlo y los materiales salen un poco más baratos para ellos. Y de verdad, los afectados no ven ningún beneficio.
Estas personas que tú visitaste, Ana Iris, tienen historia laboral, trabajan. ¿Cómo es el diario vivir de ellos bajo las condiciones que estoy viendo o que pude ver, observar en tu fotoreportaje, ¿no? Que lo enviaste a través de un video. ¿Cómo es posible que puedan trabajar bajo estas condiciones o están totalmente inhabilitados de trabajar?
Bueno, están totalmente inhabilitados de trabajar, porque un reportaje que yo hice de una muchacha, ella tuvo que dejar en quinto año la carrera de sociocultural porque no tenían quien le cuidara a los dos niños pequeños y no tenía quien le cuidara a los niños pequeños y no tenía forma de pagar porque tampoco tenía posibilidad económica de pagar para que le cuidaran los niños. Y además vivía con el sobresalto de que la vivienda se le podía caer en cualquier momento. Le llenaron varias planillas. Las instituciones gubernamentales del país de Cuba, juegan con los sentimientos de la gente pobre, porque a ella le llenaron varias planillas, pero nunca le dieron ni ningún artículo electrodoméstico, ni ningún material para mejorar la casa, la vivienda, para mejorar la situación de vida de ella y de esos dos niños menores de edad, que desgraciadamente están viviendo y nacieron y viven bajo la desesperanza de un gobierno totalitario y descarado, donde sobre todas las cosas reina el robo y la miseria en este pueblo cubano.
Ahora, Ana Iris, en este barrio 71, ¿cuántos habitantes más o menos hay en total, independientemente de quienes tú entrevistaste? Incluso hay un testimonio fílmico tuyo de que aparentemente un funcionario se personó ahí, la señora esta que con la que tú hablaste no tiene ni sábanas para taparse. Uno hubo una promesa de entregarle sábanas para atender las camas y demás y aún no se ha efectuado.
Esa promesa realmente existió por parte del delegado. Del delegado que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero ese delegado descaradamente responde a los intereses del gobierno cubano. Y como responde a los intereses del gobierno cubano, que es un gobierno ladrón, no le facilitó nunca ningún artículo. Por ejemplo, la sábana, la señora no tiene ni, vaya, es tanta la miseria en que ella está sumergida, de que no tiene ni siquiera con qué taparse.
Imagínate tú, ¿cuántos son los habitantes que hay
en
ese barrio?
Eso es lo que iba a preguntar yo, sí, también.
Más, puedo decir que es más de 1,000 personas que hay ahí.
Más de 1,000 personas, 1,000 personas, imagínate.
De 1,000 en esas condiciones infrahumanas, viviendo en esas condiciones infrahumanas.
Imagínate.
Ven acá, Ana Iris, y ese programa que había de albergues, que bueno, indudablemente no se pueden llamar albergues, porque el albergue es algo temporal, se convirtieron en sus viviendas. Ya no queda nada donde albergar, porque de acuerdo con lo que se expone en el reportaje, estos son vecinos que fueron afectados hace años por ciclones, en fin, ¿en qué ha quedado esa situación para que estas personas estén viviendo así?
Bueno, esta situación se mantiene así y seguirá manteniéndose mientras esté presente la dictadura castrocomunista. Mire, de los albergues ya no existen aquí en Cuba porque ya ninguna las personas emigran para otros países, pero siguen siendo dueños de las viviendas. Y entonces, lo que se dedican las instituciones gubernamentales es a darle una esperanza, que dicha esperanza no dicen ni cuándo ni en qué año van a ayudar a esas familias, y se queda en promesas.
Bueno, tenemos, Anaíri, tenemos otro tema y el tiempo vuela, Cari. No quiero que se pase el tiempo, los 3 minutos que quedan, porque ella tiene una denuncia importante que hacer. Ha habido un problema también en esta jornada con la venta de alimentos, algunos de ellos en estado de descomposición. ¿Cuál es la historia, Anaíris?
Bueno, quiero denunciar ante la opinión pública internacional de que en el lugar donde yo vivo, que es en calle Libertad, número 307, entre Coliseo y Peralejo, en el centro de la ciudad de la provincia de Holguín, el yogur lo están llevando en estado de descomposición para niños de 7 a 14 años. Cada vez que llega el yogur para los menores, llega en estado de descomposición. Nosotros nos hemos dirigido hasta la entidad de comercio, que es la que está encargada de todas esas quejas, y ellos responden al Departamento de Atención a la Población y responden que no tienen que ver nada con eso. Y culpan, una vez más, al lácteo.
Ahora este yogur es el que ustedes le llaman el yogur de soya. Yogur de soya.
Yogur de soya.
Yogur de soya, que es para niños de 7 a 14 años. Pero ¿cuál es el tema? ¿Que ya ha descompuesto por problemas de refrigeración?
No, es que viene ya descompuesto.
Un problema de vencimiento, Tomás. Todos esos productos lácteos tienen un vencimiento, más aún el yogur. Entonces, aparentemente, lo que ella dice, lo que ella está tratando de decir, es que para la población están llevando el producto que está ya vencido, que está descompuesto.
¿Y qué pasa entonces cuando la familia se da cuenta que este producto de primera necesidad, que es el sustituto de la leche en muchos casos, para los menores sí, está descompuesto? ¿Qué hacen las familias?
Bueno, las familias tienen un grado de descontento, que varias personas se han personado hasta nuestra vivienda, porque nos reconocen como activistas y defensores de los derechos humanos, para dar varios testimonios acerca de ese yogur, de que se lo mandan. Ellos saben que van en estado de descomposición y así lo siguen repartiendo para los niños.
¿Qué tiempo hace, Anaíri, que está ocurriendo esto?
Ya lleva varios días en esta situación, pero varios días, como alrededor más o menos de 15 días más o menos están llevando, y el yogur viene martes, jueves y sábado en estado de descomposición.
Imagínate tú. Entonces, con qué suplementan la falta de ese alimento a los muchachos chiquitos?
Bueno, imagínese que la mitad de la población cubana que no tiene otra cosa que recurrir, otro medio que recurrir, pues mandan los niños para la escuela con agua de azúcar, porque el café en estos momentos aquí en Cuba está perdido. Y hay en las tiendas de divisas, pero muy caro, a un costo donde ningún trabajador puede adquirirlo.
Bueno, pues ese es el escenario que hay. Veremos, a ver. Hay otros problemas, se nos está acabando el tiempo, porque aparentemente, Ana Iris, este problema del yogur en cuanto al trasiego de alimentos no es el único caso. Hay otros problemas más, ¿verdad?
Sí, también con el aseo personal. Yo trato una denuncia de engaño en los artículos de divisa, que hace alrededor de 4 meses estaba en falta en los estantes de las tiendas de shopping el acondicionador, crema de cabello, al igual que otros artículos de aseo personal, como son maquinitas de desechar, de aceitar, cuchillas, desodorantes, crema dental y aguas de colonia y perfume. Felizmente aparecieron estos artículos tan necesitados en las tiendas recaudadoras de divisas, pero desgraciadamente aparecieron los productos faltándole más de dos dedos a cada, por ejemplo, a las cremas de pelo, faltándole la pasta dental Colgate, que vale unos 10 CUC, el tubo pequeño, viene abierto.
Ya tú sabes, esa es la situación, no es nada nuevo en cuanto a lo que ha estado ocurriendo con la alteración de productos. Siempre ha ocurrido por muchos años. Gracias, Ana Iris Miranda Leiva. Excelente reportaje allá desde la ciudad de Holguín para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de vuelta aquí, como siempre, en nuestro espacio a las 3 de la tarde, Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, pues estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de octubre, con nuestra agenda cargada, como todos los días, noticiosa. Dramáticos testimonios en la primera parte de nuestro espacio sobre la situación de vivienda en barrios marginales en la ciudad de Holguín. Ahora, en esta segunda parte, ya en segundos, entrando aquí al estudio, nuestro colega Omar López Montenegros, trataremos de entrar en minutos con dos invitados aquí en nuestro espacio, sobre el tema de lo que el pasado viernes han pedido 9 congresistas republicanos, ninguno de ellos cubano-americano, por cierto, que presentaron un proyecto para eliminar la ley de ajuste cubano, que consideran ellos una amnistía para personas que abandonan la isla. Esto ocurrió el pasado viernes y nosotros aquí en nuestros espacios, pues en el día de hoy vamos a intentar pues analizar la perspectiva de esta situación pues con una abogada de inmigración. Se trata de Grisel Ibarra, muy conocida acá en el sur de la Florida, y también buscaremos la opinión desde dentro de la isla de personas de cubanos que viven en la isla ante la perspectiva de que esta posibilidad de que se eliminase la ley de ajuste cubano, ¿cómo lo ven los cubanos de la isla? Esto es lo que vamos a analizar en nuestra segunda parte del programa de hoy. También pues trataremos de hablar con Omar, muy conocedor de las relaciones México-Cuba, pues ya se ha hecho oficial, es entre el próximo 5 y 7 de noviembre, la visita que realizará el gobernante cubano Raúl Castro, primera visita como jefe de Estado a la República Federativa de México. Se ha dicho que en la reunión con su colega mexicano Enrique Peña Nieto, pues la agenda bilateral conlleva pues la revisión de los acuerdos y el acercamiento entre dos países. Veremos a ver dónde está el acuerdo bilateral y hacia dónde pues se dirigen estas supuestas nuevas y renovadas relaciones en México. Ya para darle entrada a estos tópicos, un placer, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, todavía bajo los efectos de la Serie Mundial de Béisbol.
Vamos a hablar en segundos, Omar. Tenemos dos invitados, la doctora Griseli Barri desde Cuba. Hablaremos con Roberto Quiñones Ace. Vamos a hablar del pedido de 9 congresistas republicanos. Vuelve el tema, después del deshielo, de la ley de ajuste cubano. 9 congresistas el pasado viernes presentaron este proyecto, por cierto, ninguno de ellos cubanos americanos, que sí expresan ante la serie de reportajes del diario floridano Sun Sentinel que debería reformarse, pero no eliminarse. Y vamos a entrar en este tema. Ante todo, ha fluido en las últimas horas, ya es oficial, entre el 5 y el 7 del próximo mes de noviembre será la visita de Raúl Castro a México. En el contexto del deshielo bilateral se habla de que ha habido un relanzamiento de relaciones bilaterales. ¿Cómo catalogarías tú las actuales relaciones, sobre todo económicas, del Estado mexicano y el régimen cubano?
Bueno, primero el relanzamiento de la relación entre Cuba y México.
Es como lo ha dicho el gobierno cubano.
Sí, no, pero es que este relanzamiento se produjo mucho antes del tal llamado deshielo, ¿no? Es desde la ascensión al poder de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, la vieja alianza del PRI. Yo creo que no hay ningún relanzamiento, simplemente que el principal aliado del gobierno cubano en México, contrariamente a lo que muchos pensaban que era el PRD, siempre ha sido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y estuvo pues 12 años fuera del poder. Ahora regresar, pues simplemente lo que se hizo fue continuar un proceso que existía anteriormente. Así que el relanzamiento no está tan conectado con el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Incluso México quería presentarse como el principal interlocutor en este mal llamado deshielo, y en realidad nunca lo fue. Así que la relación económica está marcada por la deuda que todavía el gobierno cubano no le quiere pagar a México, a los inversionistas mexicanos, entre ellos la compañía Telefónica, que tuvieron un problema serio con el gobierno cubano desde hace muchos años ya, desde diferentes gobiernos, el gobierno de Vicente Fox y el propio de Felipe Calderón.
Bueno, pues aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, vámonos con el tema que nos ocupa, Omar. El pasado viernes, la semana pasada, pues 9 congresistas republicanos, repito, ninguno de ellos cubano-americano, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso para la eliminación de la ley de ajustes cubanos, presentada por Paul Gosar, congresista por Arizona, quien lidera los esfuerzos para eliminar estas concesiones a los cubanos. El congresista Gosar también explicó que los resultados de una investigación del diario floridano Sun Sentinel revela que muchos cubanos aprovechan estas ayudas financieras y de comida de la Oficina del Seguro Social de los Estados Unidos para irse a vivir a Cuba. Por su parte, la congresista cubano-americana Ileana Roslette reconoció que hay problemas de abuso con la ley, pero cree que el mejor modo de lidiar con esto es reformarla y no su eliminación. Vamos a tener las dos aristas de este tema. Desde Cuba, ¿cómo la ven los cubanos? Presentamos al abogado Roberto Jesús Quiñones Aces, allá en el oriente cubano, en Guantánamo. Quiñones, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Cómo no. Y acá en el sur de la Florida, un placer presentar a la destacada abogada de inmigración, Grisel Ibar. Grisel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, buenas tardes. Ya sabes cuál es el tema. ¿Cuál es la perspectiva? Estamos en contacto directamente también con Cuba. ¿Cuál es la perspectiva tuya como un especialista del tema de que pueda ser derogada la ley de ajuste cubano?
Mira, la ley de ajuste cubano es lo mejor que le ha pasado al gobierno castrista en Cuba. Porque mientras que las personas tengan un escape, nadie pone muerto para poder liberar a Cuba del comunismo. Todos los otros países que no han tenido un lugar a donde irse, la gente han formado revolución y la gente ha resuelto el problema. Mientras que los cubanos tengan un lugar a donde irse, a donde venir, donde le dan comida, le dan Medicare, le dan Plan 11, le dan de todo, y no tienen que disparar un chicho, no tienen que trabajar, nadie va a resolver el problema en Cuba, todo el mundo va a querer venir para acá. Hoy por hoy, tú pones un avión en Cuba, tú dices, mira, hay dos opciones, le quitamos el castrismo y el comunismo, o nos vamos para la UMA, y yo creo que hasta Fidel y Raúl se montan en el avión, ¿entiendes? Todo el mundo quiere venir para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que este país ya no puede con lo que está pasando. Y en realidad se ha vuelto, la ley de ajuste cubano se promulgó en el 1966, porque en ese entonces los cubanos teníamos que salir del país para buscar la residencia. Se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos. Refugios se le dan a la persona que viene huyendo de persecución política, no al que viene buscando una mejor vida económica. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ley sigue en los libros, los cubanos entran por la frontera, entran por avión, entran por donde sea, todo el mundo pide la ley de ajuste y al año están en Cuba de visita. Al año están viviendo en Cuba. O sea, la ley se ha vuelto en un bochorno, la ley se ha vuelto en un abuso y eso es lo que está pasando. Entonces, mira, y no va a tener que cambiar el Congreso. Lo único que va a tener que pasar es que en uno de estos debates republicanos el Donald Trump se pare y le diga, le pregunte a Marco Rubio, le pregunte a Ted Cruz, le diga, mira, aquí están, me han dicho que están entrando 19,000 cubanos al año por la frontera y que a todos le estamos dando ayuda económica. Eso es verdad. Y cuando los americanos se enteren de eso, lo que le va a caer arriba a todo el mundo aquí va a ser calcoma. Y igual que te digo, mira, el problema de los políticos es que el político es como el novio, ¿ok? Cuando te está enamorando, el político te dice lo que tú quieres hacer para que tú caigas. Y el político lo que quiere es el voto. Entonces se paran y dicen, no, es que no hay manera, no hay quien justifique lo que está pasando. No hay manera. ¿Cómo tú le vas a justificar a una persona que viene con un pasaporte español, que tiene un país al cual regresar, o al cual dice que es España, que le vas a dar asilo político o que lo vas a tratar como un asilado político en los Estados Unidos, le vas a dar todo tipo de ayuda y que al año va a estar en Cuba de visita? Omar, ese es el problema.
No,
la
me
gente
gustaría,
que veníamos antes no regresábamos a Cuba.
Me gustaría pasar a Roberto de Jesús Quiñones Arce. ¿Cómo se ve el tema desde Cuba? ¿La gente en Cuba no se revela porque hay una ley de ajuste cubano o hay otras condiciones también, otro tema?
No, le estoy
preguntando a Roberto.
Pero espérate, esa no es la única razón, pero es una de las razones porque tienen un escape, tienen a dónde irse.
Roberto, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo respeto mucho la opinión que acaba de dar Grisel, la especialista en temas migratorios, y coincido con ella en que es cierto que se ha distorsionado por varias personas, por muchos cubanos, se ha distorsionado el espíritu noble que ha tenido esta ley. Pero yo no creo que el 100% de la emigración cubana hacia Estados Unidos sea por razones económicas. En eso discrepo totalmente.
No, yo le estoy diciendo que 100%, pero fíjate, mira, el que viene por razones políticas, hay un vínculo en la ley americana para esa persona. El que viene por razones políticas y puede exponer y puede probar persecución política, le dan asilo. No tenemos que tener una sábana que cubra a todo el mundo. Al que tiene asilo, oye, yo le he ganado asilos a cubanos, se los he ganado, pero cientos de ellos en 40 años, que no tienen que ver nada con la ley de ajuste.
¿Cómo no? Grisel, vamos a dejar que el abogado dé la opinión y continuamos contigo. Adelante.
Perdón.
Adelante, Roberto.
Reitero, bueno, lo que dije, y ahora también estoy de acuerdo con lo que dice Grisel. Yo lo que considero es, y escuchaba lo que decía en la introducción Tomás, que si mal no recuerdo, decía la congresista
Roberto, para ponértelo en contexto, los congresistas cubano-americanos reconocen que hay un problema, pero creen que su erradicación no es lo apropiado, sino reformarla.
Exactamente. Esa es la posición que yo creo que debe de existir. Porque evidentemente las causas que dieron origen a esta ley siguen subsistiendo en Cuba. No nos olvidemos que aunque ya hay una reforma migratoria que lleva en una ley nueva en Cuba que estableció una reforma migratoria desde hace 2 años, en Cuba anteriormente un ciudadano recibía hasta visa de entrada en cualquier permiso de entrada en cualquier país y si no tenía la famosa tarjeta blanca pues no salía de Cuba. Se dieron casos de personas que esperaron por años para poder salir de Cuba. Es decir, que había un férreo control de la migración hacia el extranjero por parte del gobierno cubano, sobre todo con personas que tenían determinados conocimientos profesionales, etcétera. Yo pienso que lo que no ha existido es una aplicación correcta de la ley y que si existieron taxativamente los casos en esa ley de quienes debían calificar o aplicar para la misma, no se debió haber otorgado, digamos, una aplicación masiva para esa ley. Y creo que en Estados Unidos, que es un país muy organizado, porque Estados Unidos también se le conoce como el país de los récords, es decir, de los registros, pienso que en ese país existen todos los mecanismos para saber quién es el cubano que entra hoy a los Estados Unidos y al año y un día aplica para la ley y en ese año realiza 12 visitas al país. ¿Cómo no va a existir un mecanismo para llamar a ese ciudadano? Que ciertamente existieron esos casos y existen. Tiene que existir ese mecanismo, pero no eliminar esa ley.
Sí, una pregunta también que me gustaría hacer y tal vez los dos pudieran dar su perspectiva. Y parece que todos estamos de acuerdo en que hay abuso de la ley. En eso están de acuerdo los congresistas cubanoamericanos, los que presentaron esta enmienda. Todo el mundo está de acuerdo que hay gente que abusa con esto. Pero la ley fue aprobada en su momento por la existencia de una dictadura en Cuba. El hecho de derogar la ley en vez de tal vez como
no,
dice...
No, la ley no fue aprobada
pero,
por eso.
Pero no, lo que quiero, perdón, cuando aprobaron la ley, había una dictadura en Cuba y había precisamente...
Ahora sí.
Bueno, la aprobación de la ley responde a la existencia de una dictadura en Cuba. Entonces, lo que quiero decir con esto es... lo que quiero decir con esto es la única dictadura totalitaria del continente americano. Lo que quiero decir, a ver si puedo terminar de hacer mi pregunta para ambos, es que si el hecho de derogar la ley, en vez de, como dice Quiñones Arce y otra gente, en revisar los récords y aplicar algunas medidas contra la gente que abusan de ella, si el hecho de eliminar esta ley no sería una manera de decir de que, bueno, las cosas están normales en Cuba.
Doctor Ibarra.
Déjame decirle, mira, la ley de ajuste cubano se hizo por una sola razón. Hasta el 1966, todos los cubanos que estábamos aquí, incluyéndome a mí, para poder coger residencia teníamos que salir del país y volver a regresar. Por eso hay cubanos que vinieron al principio del exilio que dicen, yo fui a Costa Rica, yo fui a Panamá, yo fui al Canadá a buscar mi residencia. En el 1966, Johnson firmó la ley, the Cuban Refugee, la ley de ajuste de refugiados cubanos, dándonos la oportunidad de ajustar estatus dentro del país a los que habíamos entrado bajo el proceso de refugiados. Las personas que están entrando ahora no son refugiados, vienen con parol, no han entrado como refugiados. Para que tú puedas entrar a este país como un refugiado, tú tienes que ser procesado en el consulado americano en Cuba, como lo fui procesado yo, que te vacunan y te examinan y saben quién tú eres y de dónde tú saliste, y entonces basado en esa persecución, los problemas que tú has tenido te dan, y hay muchos cubanos que han entrado como eso, entran con las iniciales RS6 en el pasaporte. Hay miles, cientos de miles que han entrado así. Los otros tienen un parol. Un parol es un documento que dice que tú legalmente no existes en este país, que te han dejado entrar para pendiente el estatus que vas a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay manera de que este país, y no tiene por qué este país invertir los millones de dólares que costaría poner una pila de policías en ese aeropuerto a ver quién va y quién viene. ¿Entiende? No tiene este país por qué hacer eso. Es muy injusto. Mire, le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando a mi madre le tiraban gusanos que parecían alambres en el jardín de la casa. Y yo me encontré aquí a la mujer que era la jefa del Comité de Defensa de Gómez 15, donde yo vivía. ¿Usted cree que yo me voy a parar ante esa mujer, que ya es una vieja, que ya no sirve ni para sacar al perro al parque, que está cogiendo Medicare, y de todo tipo de ayuda que viene de mi dinero, del dinero que yo pago, cuando esa mujer le hizo esas cosas a mi madre? ¿Usted me entiende? Esto no está esto para lo que está pasando ahora. La mayoría de las personas que están viniendo ahora, y se lo digo con toda sinceridad porque yo los veo en mi oficina, la mayoría no vienen por razones políticas. El que viene por razón política no regresa a Cuba de visita. Entonces yo no tengo por qué estar pagando Medicaid, Plan 8, todo tipo de cosas. Mire, le voy a decir lo que están haciendo. Traen a los viejitos de Cuba, cogen la residencia, los viejitos se regresan a Cuba, dejan una cuenta bancaria aquí, okay, donde los parientes de aquí sacan el dinero, le mandan la mitad al viejito en Cuba, se quedan ellos la mitad aquí. Ellos me están robando a mi dinero. Porque en Cuba robarle al gobierno es una cizaña que todo el mundo está de acuerdo, porque el gobierno en Cuba es una pila de cretinos que le roban a todo el mundo.
Vamos a darle una oportunidad, doctora. Vamos a darle una oportunidad a Quiñones. Lo que dice la doctora Ibarra, ¿coincides tú con eso o no? Acá la realidad es la siguiente. Ayer mismo llegaron un grupo de balseros, todos se pronuncian que las cosas están muy mal en el plano económico en Cuba. ¿Coincides tú en que muchos de los refugiados que salen, las personas que salen de Cuba, lo hacen por una motivación económica?
Mira, yo ratifico que no todo el que sale de Cuba sale por una motivación económica, que también hay motivaciones políticas. Y te digo más, las cosas no son en blanco y negro. La vida tiene muchos matices, tiene grises, tiene verdes, ocre, en fin. Son muchos los matices, porque si yo estuviera de acuerdo con esa opinión, tendría que decir que no entendería entonces cómo personas que han sido golpeadas, que han sido humilladas, que tienen la represión constante aquí en este país, van a Estados Unidos, reciben algún curso o van a alguna visita, invitados por alguna institución de la sociedad civil y regresan a Cuba. ¿Por qué esas personas que son, digamos, un ejemplo, puedo ponerte el ejemplo de Berta Soler, puedo ponerte el ejemplo del doctor René Gómez Manzano, puedo ponerte múltiples ejemplos, ¿por qué esas personas regresan a Cuba? ¿Es que son sádicos?
No, yo creo que
son personas con un alto sentido del patriotismo, que
son
también valientes. los hay aquí.
Son valientes.
Porque lo más cómodo sería quedarse y ajustarse a la ley de ajuste cubano, y más personas como ellos. Pero existen ese tipo de personas también, igual que existe también la persona que llega allá, que es un médico, que no tiene ningún problema económico, que está recibiendo miles de dólares por una misión en el extranjero, que no es lo que le deberían pagar, pero lo recibe, que tiene un estatus económico muy favorable en Cuba, y arriesga su vida atravesando Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Yo puedo pensar que esa persona ha arriesgado su vida por motivos netamente económicos. No, a mí me parece que realmente no es así. Hay algo que subyace y que no satisface plenamente a los cubanos, que muchos dirán allá por razones económicas, y todos sabemos que allá el que llegue a Estados Unidos y haga pronunciamiento en contra del régimen cubano, después puede tener dificultades para regresar a Cuba, porque se han dado casos hasta de personas que han llegado a los aeropuertos y le han dicho que no pueden entrar a su país. Eso lo sabemos, que ha sido incluso hasta informado. Entonces, yo creo que esto no es un fenómeno en blanco y negro, esto es un fenómeno bien difícil de entender, y que cada persona tiene una motivación. Yo no considero tampoco, porque ahorita lo decía la doctora, que realmente esta ley es un impedimento para que Cuba cambie. Bueno, puede serlo en determinado momento, ha servido como válvula de escape, recordemos el Mariel, recordemos también la crisis de los balseros, que muchas de estas personas fueron beneficiadas por esta ley. Pero también hay que tener en cuenta que ya nosotros tenemos una historia de violencia de más de 60 años, desde 1952, y yo diría que desde antes. Y el pueblo cubano está hastiado de tener un muerto en una contienda en el extranjero, de seguir enfrentado con los hermanos que están en Miami, de seguir con esas divisiones. Yo creo que eso es una historia que tampoco ha dado resultado. Y aquí una lucha violenta tampoco le daría resultado ni al pueblo cubano ni a nadie. Ah, que es cierto que es una lucha más difícil. Es cierto que estamos recibiendo las personas, las personas que están al frente de esa lucha, que tienen son los visibles de esos movimientos en Cuba, están recibiendo una represión brutal y los están anulando. Es cierto, pero ese es el costo. Y sobre ese costo va a estar la grandeza y el crecimiento de nuestro pueblo. Eso es lo que yo pienso sobre esta situación.
Doctora, nos queda un minuto. Hipotéticamente hablando, derogada la ley de ajuste cubano, pero las condiciones políticas que llevaron esa ley continúan en Cuba 56 años. Pues, ¿qué pasa con el grupo de personas que pueden vivir en Cuba y son reprimidos políticos? ¿Qué alternativas tendrían?
Lo mismo que tienen otras personas. Y mire, le digo una cosa, yo me quito el sombrero y respeto al que regresa a Cuba para luchar por la libertad del país. Yo me quito el sombrero y se los respeto, porque yo sé lo que es luchar en Cuba. No lo sé por experiencia, porque yo no vine, a mí me trajeron, yo tengo 8 años y tengo 61 y nunca he regresado. Pero yo entiendo, lo he visto en los papeles que las personas me acaban de hacer. Yo le hice la semana pasada, le hice la residencia a un cubano que cumplió 10 años en Cuba por haber salido ilegal del país. Yo eso lo entiendo. Ahora, lo que tú no le puedes justificar a este país de 320 millones de personas es que se estén robando entre 1 y 2 billones de dólares cada 3 o 4 años.
Sí, pero se acaba el tiempo, doctor. Respóndame a la pregunta. Para los perseguidos políticos de derogar la ley de ajuste cubano,
la aplicación de asilo, la I-589, la pueden hacer en cualquier momento que lleguen aquí.
Es la alternativa.
Es la alternativa. Y si de verdad tienen base para asilo, se los dan. Gracias. Sin problema, y le dan todo tipo de ayuda.
Como lo gracias a la doctora Grisel Ibarra, extensivo a nuestro colega, periodista y abogado en Cuba, Roberto Jesús Quiñones Haces. Las gracias, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente, mañana viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, Cuba al Día, aquí en Radio Martí a las 3.